Adolescente que mató a un profesor en Barcelona fue víctima de un brote psicótico.
Al mismo tiempo, se aclaró que el chico de 13 años no tenía antecedentes de ninguna enfermedad psiquiátrica.
Deportes.
Fútbol.
Continúa la décima fecha del torneo argentino.
Quilmes perdió 3-1 con Unión.
Hoy cierran la fecha Colón Rafaela, Newell's Godoy Cruz.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital y alrededores probables neblinas y bancos de niebla, cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 12 grados, una máxima de 23.
La temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bien, aquí estamos instalados con personas muy bulliciosas y poco recomendables en el galponcete de Gorriti 5963. Muy bien, vamos a saludar con el mismo entusiasmo, un poco menos quizá, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las suertes virgilianae y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa
un
cuál.
Un libro.
Dale, tráeme un libro que vamos a ver, hacer. Ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro así al azar, pone el dedo y dice: ¿no han venido los actores?
¡Uh! Cosa de mandinga.
Cosa de mandinga. Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores. Han venido, en cambio, unos sustitutos. Nosotros mismos. Que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro, bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo.
Claro.
Dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no se busca con el dedo y que en general parece hablar del futuro, al menos para el supersticioso. Son eventos no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber, la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal, pero en realidad eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo ya en otro orden de cosas, con él mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse, o que habían comenzado a verse, infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte, se incendió un puente en Maguncia, bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿De qué manera podría hacer caso? Pregunto yo. Bueno, muriéndose. Consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él, ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya el presagio, sino del post-sagio. Es decir, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlomagno, que aparecen después.
Claro. Y dicen, ¿viste? ¿Qué te dije?
No, eso no es un presagio. Claro, por ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlomagno. Un presagio. Esos son los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, constituyen adivinanzas o aciertos hechos después que se muere un tipo. Se va a morir fulano. Se va a morir fulano, no se muere. Pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho.
Claro.
Bueno, no importa. Otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066 desembarcó en Inglaterra y también se cayó de bruces. De Bruce Willis. Sí. Y todos dijeron que era una mala señal, pero él mismo, Guillermo, dijo que no, que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente. Pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez parece que volvieron a considerar que era una mala señal, hasta que se enteraron que no era una mala señal, sino que era la muerte misma. O sea, se había caído y se había matado, lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento.
Claro, el símbolo y la cosa.
Bueno, en lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos, es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir. Efectivamente se murió. Pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. De mal agüero... era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya, bueno, ulterioridad fue más bien tremenda, ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía, en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los 1400, que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar y le decían, mire muchachos, somos 13, mándeme uno. Y mandaban un 1400, que era justamente el 14º. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban. Alquilaban con un pequeño estipendio, vos ibas allí. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, como por ejemplo salud, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría, indefectiblemente moría. Entonces el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. A Jacob no le gustó esto, esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondo. El ruego fue oído. Y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob, ¿no? Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constance, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos, espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que eran cuidados con gran celo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día, también tenía tipos que salían a matar lechuzas, para que las lechuzas no le chistaran, no los lechuceara a las tropas. Venían 200.000 franceses para invadir Rusia, y las lechuzas... Y la, Napoleón, ¡cruz diablo! Fue una gran siguiente, ¿no? No, para evitar eso, mandaba a la vanguardia a un batallón de exterminadores de lechuzas que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando. ¡Cambio lechuza portero!, gritaba. Bueno, parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina. Él llevaba un retrato, Josefina, la mujer estaba en París, se le rompió el vidrio. Entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, lo cual era 100.000 veces más peligroso que dejarla en París.
Claro.
Hizo miles, 2.000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística, es decir, uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector. Y si no despierta su alarma en ese momento, despertará su agrado intelectual cuando algo suceda. Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos, que no se sabe si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar, Fausto o infausto, en la novela o en el poema, cuando la segunda cosa aparezca. El presagio, en realidad, consta de dos partes. Una es el presagio propiamente dicho, y la otra es el rebote del presagio, es el eco del presagio que se da con el cumplimiento, o con el cumplimiento, o mejor todavía, con el cumplimiento retorcido del presagio, con el cumplimiento tramposo del presagio. Es el uso clásico de la promesa de los dioses. Los dioses prometen algo, y cuando se cumple mal, se cumple metafóricamente, se cumple tramposamente, imperfectamente. Y ese presagio, el presagio artístico, me gusta mucho. También hasta puede ser una... hasta en la música puede haber un presagio. Un pequeño acorde que está ahí, no se sabe por qué, después aparece. Después aparece de nuevo. Es un llamado en una de esas, que después es el tema central de una melodía, y el oyente dice, ah, pero ya me lo había anticipado este hombre. Qué suerte que existe ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Medici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando se sintió enferma se fue lo más lejos que pudo de Saint-Germain. Ya se consideraba a salvo, pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo afán, digo, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle. Y él le dijo, Saint-Germain, señora. Y ella, a los 10 minutos, murió. Era una persona seria. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esta fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint-Germain, va a decir, ¡oh! Bueno. No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran 3 años, porque cuando se cumple ya cambiaron los actores, el presagio no puede ser muy anterior. No puede tardar millones de años en cumplirse. Y es mejor tampoco que no se cumpla al minuto.
No, por eso pone muchos presagios.
Claro, bueno, algunos. Dice, bueno, si tiene, a mí me gustan los presagios de inmediato cumplimiento. Pero a mí, porque soy una persona
ansiosa,
sí. Muy ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dicen, usted va a tener una vida muy feliz, muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. Dame 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llamo.
Claro.
Le digo, escúcheme.
¿Y?
Estoy sentado acá. ¿Qué pasa?
Claro, bueno.
La verdad le digo que no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere, espere. Justamente, esa es la base de la infelicidad.
Claro.
Esperar.
No, tiene que salir a vivir, viva.
No.
Viva.
Bueno, que viva, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. Quizá mediante la voluntad o mediante el talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa. Hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía, el discotecario, ¿no?, era también un presagio. Y me dijo, este, se llama Lo que vendrá.
Muy bien.
Y Lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras. Adelante, Astor.
Thank you.
Astor Piazzolla, en La Venganza Será Terrible, lo que vendrá.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Es un artículo donde, según Jorge Elbaum, sociólogo, ex director ejecutivo de la DAIA, Paul Singer, tendría mucho que ver en financiamiento a una ONG cercana a Nisman.
La propia página de Paul Singer, donde él afirma cuáles han sido sus aportes. Uno de las organizaciones civiles, cuyo director ejecutivo es Dugnovitz, ha recibido $2.600.000 en los últimos años. Y curiosamente, este señor es el que sale en la CNN hablando y diciendo ser íntimo amigo de Nisman, y que Nisman le había comentado que estaba siendo amenazado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Vamos a la parte conceptual del programa, por lo que más quiera.
Hoy estuve ahí en la zona de la calle entre Uruguay, entre Corrientes y Rivadavia.
Ajá. Veo que su vida
mejora.
Mejora en calidad.
Hay muchos negocios especializados, se juntan los negocios especializados.
Todos los negocios son especializados, si se quiere. Una mueblería, por ejemplo.
No, no, pero
especializa en muebles, usted no va a ir a comprar fiambre a la mueblería. No viene uno, pide 200 gramos de mortadela en una mueblería, el tipo te explica que para muebles están las mueblerías y para mortadela y así.
Que su rubro es otro. No, pero este es un recorte mucho más pequeño.
Usted dice los demasiado especializados.
Los demasiado especializados. Por ejemplo, está la casa de las 100.000 lámparas.
Ah, eso es otra cosa.
Que eso, usted le pide lamparita de lo que se le ocurra.
Pero no hay tantas clases de lamparita como
esta,
para
mire,
pretender que hay... Ah,
¿dónde
tiene
la compra?
¿Dónde se compra?
Ahí.
Hay una lamparita que ilumina una nada aquí en el piano.
Sí. Esas lucecitas del stand-by, las lámparas muy específicas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene lamparitas de colores para carnaval?
Sí, esas
porque
hay.
Nosotros tenemos un club y queremos poner todo un cable largo con muchas luces para que la gente se dé cuenta de que es carnaval.
Ah, ¿no? Porque ahora se hace la manguera, ¿no? La guirnalda antigua.
Yo ¿qué me habla? Esto que sí. Le estoy hablando es lo más clásico que existe.
Sí, un cable, pero este es otro.
Con a intervalos regulares, un portalámpara con lamparitas de distintos colores.
Sí, esa es la clásica guirnalda de carnaval que dice usted.
Así es.
Pero ahora...
Pero yo quiero lamparitas que ya sean de colores, no como lo hacemos en el club, que lo pintan con una pintura de porquería y queda feo, queda.
Sí, se nota la pincelada.
Sí.
Y se le salta la pintura.
Bueno, ¿vende de eso?
Sí, vendemos... Pero yo le recomiendo la manguera luminosa.
No quiero una manguera.
No, pero
señor.
Yo me sé. Pruébenla.
Acabo de pasar por el Palacio de las Mil Mangueras. Donde ahí compro las mangueras yo. Pero, hay toda clase de mangueras. Nómbreme una clase de manguera.
La luminosa.
No tenés. Mire, yo le recomiendo esta.
¿Para qué me sirve esta?
Bueno, tiene muchos usos.
Bueno, me parece que...
¿Cómo es la manguera luminosa, señor? Buenas tardes.
La luminosa es una manguera.
Sí.
Ya se hizo la imagen de una manguera.
Sí.
Bueno, y por adentro con luces.
En vez de agua sale luz.
Por eso se llama manguera luminosa. No, es transparente la manguera, el detalle es este.
Ah.
Es transparente y tiene luces que van haciendo una circulación mientras.
¿Pero eso para qué? Para salir a regar de noche, por ejemplo.
No, sí.
A regar el jardín no va a salir a la noche que no ve dónde riega. Y por ahí se moja la pata.
No.
Entonces.
Riega luciérnagas.
Al mismo tiempo es una manguera y una linterna.
Sí,
¿Dónde la compro? ¿En el Palacio de la Manguera o en el Palacio de la Linterna?
No, en el Palacio, en este de las 100.000 lámparas, ahí se las venden. Y además tiene un juego eso, porque cuando se prende una lámpara, se apaga la anterior, se prende la siguiente. Entonces.
Anda mal.
No, da una idea de movimiento.
Eso pasa en mi casa, pero. Porque sí. Hay que sacudir todas las arañas para que anden.
No, esto está hecho, así es, ad hoc.
¿Y qué ventaja tiene, digamos, regar con una manguera luminosa?
No, no es para regar, señor, es para...
¿Para qué va a ser una manguera,
simular
señor?
Un boliche, usted dice...
¿Qué boliche? Nunca vi un boliche con una manguera.
Usted se instala un pseudo boliche en su casa.
¿Qué es un pseudo boliche en mi casa?
Con mire,
o van... sea, una casa donde te tratan tan mal como en un boliche.
El kit del pseudo boliche casero es manguera luminosa,
ajá,
por lo menos 5 metros.
Música todo lo que da.
La música, por supuesto.
Y minas que no dan bola.
No. Y la bola de espejo.
La bola de los años 20.
Que esa bola, por supuesto, la tiene que iluminar, porque si no, no hace.
Claro, la bola al oscuro no tiene ninguna gracia.
No tiene
señor.
Sentido.
Este es el Palacio de las Mil Bolas.
Bueno.
Tenemos bolas de toda clase. Bolas de billar.
Ah, mire.
Bolas para colgar en el árbol de Navidad. Bolas como esas que usted acaba de describir menosterosamente.
Pero ¿qué
bolas para divinos tenemos.
Ah, la bola de cristal.
Sí, las famosas bolas de cristal.
Pero eso no funciona, es una...
Ah, bueno, es el adivino después le da poder, pero necesita una bola.
Claro.
Esta.
Sí, está bien, señor, pero...
¿Y usted qué bolas anda buscando?
No, yo busco bolas para decorar. Bolas
para
decorativas.
Bolas de adorno, como quien dice.
Bolas de adorno. Pero para apoyar arriba de la mesa, ¿vio? De...
Nunca vi. Ah, sí. Sí.
Bueno.
Usted quiere apoyar las bolas arriba de la mesa.
Sí.
Como quien dice.
Para de alguna manera...
Un acto de sinceridad estética.
No, señor. Como ornamento estético.
Ah, sí. Es de... lo mejor.
Porque la bola en general me parece que sugiere la totalidad, la plenitud. El mundo... El mundo es esférico, el universo, desde nuestro...
¿Cuántas les envuelvo?
¿Cuántas? Pero espere que le estoy contando para qué la quiero la bola.
¿Si la envuelvo o la llevo pateando?
¿Cómo se vende? ¿Por unidad? ¿Por docena? ¿Por cómo se vende?
Se venden de a dos.
¿De a dos? ¿Por pares?
Sí.
Bueno, cinco pares.
Cinco pares de bolas.
Pero que hagan juego... No.
No hay casas de bolas. ¿Qué otros negocios así como el que dice usted?
No, ahí está, muy cerca de esa zona también está, no sé cómo se llama, pero sería como el Palacio de los Cepillos.
¿De los qué?
De los cepillos.
Ah, de los cepillos, sí.
Tiene.
Hay desde el más pequeño cepillo
lo que se le ocurra
hasta el cepillazo más grande para limpiar elefantes.
Sí, arranca de un casi un pincel a los que tienen, ¿vio los que limpian en el subte con aserrín?
Sí, sí.
Con los pisos, que son unos escobillones...
Muy anchos, mucho muy... más anchos que el andén.
Sí.
Muchas veces viene el subte y se lleva puesto el escobillón, así se llama.
Claro. Y tiene...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted quiere el cepillo que quiere? ¿Lo quiere con palo o manual? Porque hay dos clases de cepillo.
Sí.
El cepillo que lleva palo, nosotros el palo no se lo vendemos.
¿Pero cómo? Pues
para eso tiene que ir enfrente.
¿Qué, al emporio del palo?
No, a la casa de los mil palos.
Es carísima.
Y sí. Pero nosotros sí tenemos el cepillo con el agujero. Nosotros ponemos el agujero, etcétera.
Ahora, discúlpeme, ¿el agujero es universal?
Se pretende universal.
No, se pretende, no me sirve.
Como usted bien sabrá, no hay dos agujeros iguales.
Y bueno, pero...
Así como no hay dos impresiones digitales idénticas, tampoco hay dos agujeros iguales.
Sin embargo,
entonces, parecen que fueran iguales, pero usted en el mismo agujero a lo mejor un palo le baila y el otro no le entra.
Sí, sí.
Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿En el tamaño del agujero o en el del palo?
Sí, entiendo.
Es una vieja discusión entre ambas, digamos, ambas fábricas.
Pero sí, bueno,
la de palos pretenden que el agujero es mutable. Y la del agujero echan la culpa de esa incerteza al palo.
Bueno, pero no se pueden poner de acuerdo y fabricar todos juntos.
No se pueden poner de acuerdo porque cada uno le echa la culpa al otro.
Bueno, pero el que fabrica los agujeros, que también fabrique el palo. En la misma.
No, señor, no es la idea esa.
Bueno, no es la idea, pero no es la idea.
¿Qué cepillo quiere?
Mire, yo quiero un juego, un set de
cepillos. ¿Usted recuerda unos cepillos que venían con dos agujeros?
¿Para qué?
Nunca supe para qué. Pero el cepillo se usaba para el cepillo que sostiene el trapo de piso.
Sí.
Entonces, cepillo de cerdas amarillas, muy potente. Arriba era a dos aguas. Y tenía dos agujeros con un ángulo de 45 grados. Y uno ponía el palo en uno de los dos agujeros. Cuando yo era niño, pensaba que no se había completado la operación y que el cepillo verdadero tenía dos palos.
Claro.
Manipulado, llegado el caso, por dos señoras.
Que sí,
iban limpiando el piso de la manera más incómoda. Pero disculpe, esto ha sido...
No, porque hay cepillos, están los rinconeros.
Sí.
Que vienen con un ángulo para los rincones de los techos o de... Para los rincones.
Nunca vi eso. Lo que tenemos nosotros son plumeros también, casi como una...
El plumero es otro rubro, ¿eh?
Por eso le digo, es como una heterodoxia.
Sí, sí. Casi una traición.
Una traición. Cualquier heterodoxia es una traición.
Porque
heterodoxia es el nombre que dan los traidores a su superación.
Porque los plumeros es más del mundo de la paja y el mimbre.
Sí, yo antes tenía un negocio de lo que usted acaba de decir.
Sí.
¿No?
¿Iba con carro por la calle de eso?
No,
que,
no. Era. O sea, en el mismo lugar, de parado.
Sí.
Quiero decir.
En una locación fija.
En una locación fija y no se moviente como el carro, ¿no?
Sí.
Y vendíamos, como dice usted, artículos de paja y artículos de mimbre.
¿Qué es lo que sale más?
Lo que sale más no es el mimbre. Por cada por cada mimbre que vendemos son por lo menos tres artículos del otro rubro.
Claro. Sí, es más, más próspero.
No, pero la paja, digo yo, permite mayor creatividad.
Se puede transformar en más artículos, dice usted,
claro,
que el mimbre.
Claro, el mimbre, sillones, mesas, y ahí ya empieza a aflojar porque no es tan maleable. En cambio, la paja le permite...
¿Qué?
Canastos...
Ah, bueno.
Adornos, cajitas... Muchas cosas.
Escobas
de paja, adorno de paja, cajas de paja, cestos de paja, flores. El mimbre no. Y además, claro, el sillón del mimbre, ya lo hemos dicho aquí en este programa muchas veces, en tono de denuncia o en tono de indagación antropológica. El mimbre se raja.
Se raja con el sol, se cuartea.
Se raja. Usted se sienta por ahí. Muchas veces se sienta en calzoncillo, ponele.
¿Por qué muchas veces?
O en malla, porque los sillones del mimbre suelen estar vecinos a las piletas o piscinas. Y la rajadura del mimbre como que le muerde la piel, le muerde.
Sí, es muy pellizcador.
Y usted se levanta y se va con sillón y todo.
Mordido.
Sale caminando, va con la silla de mimbre pegada, hasta que algún pariente le avisa.
No, bueno, ¿usted se la saca usted mismo o pide ayuda?
No, hay que pedir ayuda, porque si usted tira descuidadamente por ahí, le queda un pedazo de carne, discúlpeme la crudeza.
Sí, bueno, señor, puede tener una lesión.
En el sillón puede tener una lesión gravísima.
Claro.
Usted sabe, yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
¿Usted sabe cuántas personas vienen a atenderse porque se han lesionado debido al pellizco de un sillón de mimbre?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted si
No, que no sé, si usted me dice esta información.
Me imagino
no
que vendrán incluso con el sillón, para que sea el mismo médico el que se los traiga.
Sí, porque el sillón de mimbre también se extrae con un juego, no hay que tirar.
No, usted ya lo hemos haciendo, dicho.
Hay un juego.
Distinto al de paja.
Pero el sillón de paja no se le engancha.
Se enganchan los clavitos.
Ah, bueno, eso sí es difícil. Pero hay sillones de paja, sí hay.
¿Cómo que
sí,
no?
Sí, claro.
Nunca vi un sillón de paja. ¿Y las famosas? ¿De qué son las sillas, alumnos? ¿De qué son las sillas? Ahí está.
Muy bien, sí, sí.
Enseguida vi que levantaba la mano el señor.
Bueno, de todas maneras, ¿la paja no deviene del mimbre?
No. Hay distintas plantas que nos dan el material.
Claro, son distintas.
Bueno, pero ese es el negocio que yo tuve antes de tener este,
sí,
que ya he olvidado cuál era.
No, en donde venden también plumeros.
Ah,
decíamos de los cepillos.
Claro,
y los
estaba plumeros. Hablando de la heterodoxia del plumero.
Sí.
Nosotros, al lado, eso es lo que pasa, tenemos el maravilloso mundo de las plumas. Y hacemos todos artículos con plumas, desde almohadones hasta plumeros,
sí,
pasando por dardos.
Bueno, y hacen las estolas de las vedettes,
sí,
todo esto.
Trabajamos mucho, trabajábamos en el siglo pasado con jefes indios.
Bueno, eso no es, no. Los jefes indios se lo hacían ellos mismos con lo de leer.
Bueno, no, pero no va a comparar a las que hacemos nosotros.
Bueno, pero eso, en tal caso para
bueno,
el carnaval.
Todo con plumas. Y bueno, ahí el material lo probemos nosotros mismos, pues tenemos gallineros propios.
¿Son de gallina las plumas?
No, pero algunas son de gallinas, otras de ganso. Esa pedido ¿de qué quiere el relleno, por ejemplo, de su almohadón?
Me dijeron que la mejor es la de ganso.
Ahí está, que lo diga usted.
Bueno, señor. Pero igual ahora no se hacen muchas las almohadas con pluma, le da alergia.
Sí,
se le sale el palito.
La gente prefiere esos estúpidos almohadones de goma espuma y qué sé yo.
Y sí, porque
bueno, pero no va a comparar.
La pluma se le clava el palito.
La pluma es mucho más elegante, mucho más clásica, mucho más sucia e incómoda, desde luego.
Bueno, sí, bueno.
Como todo lo caro.
Sí, bueno, se apelmaza.
Nosotros tenemos problemas en los gallineros, porque los tipos que despluman,
sí,
a las gallinas, nosotros le damos un rendimiento integral a la gallina, ¿no?
Claro.
O al ave que fuere. Entonces, primero la desplumamos y esperamos que le crezcan de nuevo las plumas. O sea, pero, no la matamos.
Pero tarda mucho. ¿Cuánto tarda?
Tarda mucho. Si tarda mucho, la vendemos directamente a los restaurantes.
Pero no, señor.
La misma gente que despluma el ave al mismo tiempo para para no hacer dos movimientos con la mano, la mete adentro del almohadón.
Ah, pero es...
Chic, ya está, chic, chic. Pero cuidado, hay gente que trabaja descuidadamente.
Sí, señor.
La otra vez vino a quejarse una señora...
Sí.
Que
le metieron una gallina.
Le metieron una gallina adentro.
Señor.
Pues, se acostó a dormir y sintió cocorocó, corocó. Abrió el almohadón, había una gallina, toda pelada.
No, claro, pero ese método está llamando al error directamente. No sé cómo no hay más gallinas adentro de las almohadas con esa forma de trabajar.
Alguna vez.
Sí, sí.
Bueno, pero plumeros tengo. ¿Lo quiere con el palo largo?
Sí, porque esta
bueno,
es para...
Bueno, tienes que ir enfrente.
Es para el... No, no. Hay también, y también por esas zonas, pero más para el lado de la avenida de Jujuy, digo para los quienes son de Buenos Aires, los locales de gastronómicos que le venden, por ejemplo, para el mozo. Hay casas que son para el mozo.
Ah, ropas para mozo, sí, sí.
Mozo y cocinero, ¿eh?
¿Cómo? ¿Y el cocinero para qué va a tener ropa especial si nadie lo ve?
No, tiene el...
Salvo que trabaje en la televisión.
No, los delantales y esos sombreros, los gorros
sombreros,
de...
gorros, sí.
Los gorros de cocinero son clásicos.
Como el aceite de cocinero.
Claro, el famoso gorro de cocinero. Y entonces usted encarga la cantidad que quiera. Usted se pone un restaurante, por ejemplo.
Ajá.
Y dice, bueno, ¿cuántos mozos tiene?
Uno.
Bueno... ¿Cree que me iba a encargar por cantidad?
26 mozos.
¿26 mozos? Bueno, tiene que llevar por lo menos 52 trajes de mozos.
¿Por qué? Llevan con un traje arriba del otro, como Narducho.
Se cambian, señor. Cuando lo lava, ¿qué hace?
Ah, tiene razón.
Lo tiene que lavar.
¿Para qué lo va a lavar?
Sí, eso. ¿Sabe cómo se ensucia un mozo? El mozo es sucio, en general.
Sí, no, no.
Y bueno,
por lo menos en este restaurante no trabajaría.
Está de blanco y está todo el tiempo con salsa, con...
No están de blanco los mozos.
¿Cómo no están de blanco? ¿Y no, qué llevan ahí?
En general están de pantalón y camisa negra, de cualquier manera. Tienen un pequeño delantal también negro, pues se avivaron de que el blanco es sucio.
Sí.
Y entonces eso lo pueden usar un
año. Esa es la heterodoxia de los mozos que usted dice.
Yo compro las ropas mías, las compro en todo para el mozo.
¿Pero usted es mozo?
No, pero me gusta vestirme como un mozo. Me gusta ir de moñito, saco blanco, pantalón negro y faja.
¿Y no lo llaman mozo?
Sí, así todo el tiempo.
Y bueno, claro.
Voy por la calle y...
Claro, es difícil.
¿Vos?
Es muy difícil transitar así con la ropa de mozo.
Lo que pasa es que yo estaba muy interesado en una mujer. Que un día, no me daba mucha bolilla, ¿no?
Uh-huh.
Y casualmente dijo, ay, me encanta, así, me encantan los mozos a mí.
¿Qué? Como un...
No sé.
No sé, una manía casi.
No, yo no quise explicarlo.
No, está bien.
Yo escuché eso, me encantan los mozos, me gusta la persona que es moza.
Bueno, sí, que trabaja de mozo.
Y todo así.
Sí.
Y entonces yo inmediatamente le dije, bueno, qué casualidad.
Señor.
¿Qué casualidad qué? Dijo la mina. Soy mozo, le dije. Y entonces, no me había dado cuenta.
Y no.
Bueno, digo, porque estoy de civil ahora. No, bueno, pero ¿por qué no te vestís siempre de mozo, que me encanta? Bueno, entonces salíamos y yo iba siempre de mozo.
Siempre, pero nunca le pidió que le llevara la bandeja y todas esas cosas.
No, sí, ella me llamaba y me llamaba. ¿Vos?
Pero
me llamaba así.
Porque las destrezas del mozo después las tiene que...
Sí, me doy cuenta que había algo así medio patológico, ¿no?
Y sí, es un poco una...
Sí.
Un trastorno obsesivo compulsivo, diría.
Bueno,
amigo,
¿qué otro negocio demasiado especializado hay?
Y ahí tiene de todo. Bueno, en los mismos de los gastronómicos hay otros que les venden las freidoras industrial, todo para la cocina. Ollas, cacerolas, cucharas, cucharitas, cucharones, lo que
bueno,
se le ocurra.
Eso es un bazar, señor.
Utensilios de cocina. Hasta
para
más
mí lo
específico.
Específico tiene que ser muy específico. Por ejemplo, vidrio delantero derecho incorporated.
Bueno, sí. Pero no, ya le vende otros vidrios también.
No, solo el vidrio delantero derecho.
¿Y dónde venden el
no, espejos, me gustan los...
La
casa de los 80.000 espejos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿Tiene espejos...?
No.
No, ¿cómo que no, señor?
Se llama la casa de los 10.000 espejos. ¿Qué quiere? ¿Una pizza? Viene a comprar.
No, de esos espejos convexos que ponen en algunas esquinas. O los colectivos.
Para ver quién viene, ¿no?
Sí, para ver quién viene.
Ah, sí, sí.
O en algunos colectivos, vio, sí, camiones.
Yo tengo en mi casa.
¿Y para qué lo tienen?
Para ver a la gente antes que llegue.
¿Dónde lo tiene puesto?
En todas partes, los corredores, por ejemplo.
Ah, bueno, pero...
Pero, ¿sabe lo que? Tengo una oferta, espejos de esos del parque japonés.
De a los que deforman.
Espejos que deforman, sí, sí.
¿Y tiene para qué? ¿Para ser alto, para ser gordo, para ser...?
No, no, son espejos fallados.
Ah, bueno.
Los vendemos al doble de la guita, imagínense.
¿Por qué al doble?
Si sí, ya... porque es para... cuando una reunión fracasa... Usted trae un espejo de ese, se miran todos ahí, entonces, y se ríen.
Ah, bueno,
no es
pero,
muy divertido.
No, termina no, rápido sí, el, sí. Digamos, el entusiasmo por algo así.
Sí.
Sí. No, eso no. Está en esa zona también, hay una santería muy importante.
Ah, ¿qué tal?
Que no
venden
solo,
santos.
Venden santos, figuras de santos, ¿no?
Claro.
Velas de lo que quiera, porque hay hasta cirios pascuales, ¿vio el cirio pascual?
Ya sé, Pascual.
Sí. ¿Qué es esa vela que le dura un año, de una Pascua a la otra?
Sí, sí.
Bueno.
Velas y velones, velitas.
Velas, velones, velitas.
Veletas.
Bueno, lo que quiera. Y también mucho incienso, sahumerio.
Sí, yo no me gusta.
Aromas que predisponen al ejercicio espiritual.
Ajá.
Por ejemplo, este.
Qué ganas de hacer un ejercicio espiritual. No me gusta eso. A mí me gusta una casa de artículos para piratas.
¿Para piratas?
Todo para el pirata.
Pero ya atiende a la calle del pirata, no está oculto en un...
No importa, todo para el pirata. Tapita para el ojo.
Sí.
Gancho para... Ganchos para la mano, sí. Pata de palo.
No, palos enfrente, señor.
Ah. todo para el pirata. Existen los piratas hoy en día, ¿no?
Sí.
En Somalia.
Ahí sí, en el
¿cómo
cuerno
funciona?
De...
Buenas tardes.
Pero están mucho más...
Soy un investigador privado que estoy por escribir un libro acerca de los piratas de Somalia.
Ah, bueno, están más impacientes ahora, ¿no?
¿Cómo?
Están más impacientes, no están navegando todo el tiempo a ver a qué barco agarran.
¿Cómo es impaciente un pirata?
Directamente le tiran a los barcos.
Sí.
Fuego y chao.
¿Y qué? ¿Y se van?
No, le roban todo lo que tiene el barco.
Ah, pero y si le tiran fuego, por ahí se quemó lo que tenía.
No, depende de qué sea el cargamento. No sé, ¿barcos con qué pasan por ahí? No sé si es una zona muy transitada.
No es muy transitada, no. Por temor a los piratas.
Sí, ahora que
pero
saben...
Pero me han dicho que son barcos pequeños.
¿Lo de los piratas? Sí.
En general, lo que hacen es secuestran el barco y piden rescate tanto por el barco como por... los tripulantes.
¿Y cómo logran subirse?
Pasajeros.
Sí, ¿y cómo logran subirse? Porque para abordar un barco...
No sé, por ejemplo, le apuntan con un cañón.
Ah, bueno, sí,
y le dije, déjame subirte o te hago polvo. Digo, por ejemplo.
Bueno, como el barco de Greenpeace.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué le pasó al barco de Greenpeace?
No, el barco de Greenpeace cumple misiones...
¿Qué andaba, salvando pescado por ahí?
Claro, va.
Cuando ve un pescador... Le tiraban un tiro.
No, obstruye, por ejemplo, la pesca de... ¿vieron los grandes pesqueros japoneses que andan...?
Sí. Greenpeace hundió en el último año 70 pesqueros japoneses.
No hunde los barcos.
Hunde los barcos. ¿Cómo va a impedir que pesquen? Hundiéndolos.
No, le hace...
Un pesquero japonés hundido pesca significativamente menos que uno a flote.
No, señor, son misiones... ¿Cómo se molesta un pescador?
Hundiéndole el barco.
Sí, pero mucho antes de
gritando,
eso.
Gritando, ¿sabes lo que hacen?
Se hace
Greenpeace?
Ruido.
Gritan.
Sí.
Cuando ven que están pescando el bacalao, empiezan...
¡Bacalao!
Y los bacalaos salen todos rajando para el Golfo de Vizcaya. Y ahí los japoneses dicen, ¿qué hacen?
No, de usted, o a las ballenas, vio que pescan también, cazan ballenas, en verdad.
Sí, sí, las pescan.
Las cazan porque les disparan.
Y las corren con rifles.
y las arrastran a la costa. No, se puede subir al barco la ballena, ¿eh? La llevan a la costa y ahí, bueno, pobre ballena.
Claro.
Pero ahí interrumpen con el barquito. Le dan vueltas a la ballena, le dan vueltas.
¿Quién? Y ¿los de Greenpeace?
Los de Greenpeace.
Ah, mira, si son...
Y entonces los japoneses tienen que andar haciendo...
Y no hay, por ejemplo, piratas que se hacen pasar por Greenpeace y cuando querés acordar, en vez de salvar pescado, te asaltan.
Mire, está dando una idea. No sé si usted tiene información...
Yo soy de Greenpeace.
Ah, ¿usted es de Greenpeace?
Soy de Greenpeace. Pero soy de la secreta de Greenpeace.
Bueno, no sabía.
Agente
que...
secreto de Greenpeace. No ando ahí, no.
Bueno, no parece, no, recién lo
así
conozco.
Así medio de querusa, qué sé yo, estoy parado por ahí. Cuando quieren acordar, intervengo. Sí. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de...
No, señor, digo. Usted me dice que es de la secreta.
No,
de
yo los denuncio, soy el que hace la denuncia.
¿Usted se infiltra?
Sí. Sí, porque tuve un golpe en el talón.
No.
Y la verdad que de día ando rengo y de noche...
No, señor. También. Le pregunto si usted... si usted hace tareas de inteligencia.
La tabla del 7...
No, señor.
No tiene secretos para mí.
Usted, por ejemplo, tiene una misión. Se tiene que hacer pasar por un pescador japonés.
Claro, me pongo scotch tape en los ojos, entro y empiezo a decir, oh, pesca, Japón, pesca.
No, así no.
Mucho pese, pese.
No, mucho pese, pese no es japonés eso, mucho bueno, pese, pese.
Y cuando ellos no se dan cuenta, ¿qué hago?
Bueno, tiene, avisa, me imagino, a sus...
Ah, aviso con el celular. Claro. Ahora, digo... Habla pescador...
¡No se te entiende!
Ah, ahora no hay necesidad.
No hay necesidad.
Aquí si estoy, soy el agente secreto, no sé qué. Estoy acá en el...
Danos las coordenadas, ya, así vamos.
Sí, estoy en el barco japonés Tupac Amaru.
¿Tupac Amaru?
Sí, terminan todos así los barcos.
No, bueno, pero...
Tupac Amaru.
Pero japonés, es raro que... ¿Por qué no lees bien lo que dice? ¿Y en qué posición estás?
Exacta. En este momento estoy agachado.
No. Latitud y longitud, por favor.
Sí. Latitud 34.
¿34?
34. ¿Qué meridiano seremos acá? No me acuerdo el meridiano de Buenos Aires.
Sí, no sé.
Bueno, cuartos horarios, ya está. Sí, hay unos japoneses que se están pescando todo, loco.
Bueno, no, que se están pescando.
Se están pescando, pero pescan... las ballenas, por ejemplo,
sí.
Las que no las pescan, las liquidan.
Bueno, no, pero...
Las matan.
¿Pero cuántas ballenas
hay? Las pesco yo, no las pesca nadie, dice el capitán.
Bueno, no, la verdad que es algo... Es de un depredador lo que están
un
haciendo.
Un depredador, sí. Un depredador. El capitán Tanaka.
Ah, bueno, usted tiene que interferir.
Y el contramaestre Taroto.
Ahora, usted si ya se infiltró.
Sí, ya me infiltré.
Bueno, tiene que desviar el curso de la navegación hacia otra zona.
No, yo me infiltré para hablar con ustedes.
No, pero usted tiene...
Con el barco y los detengan a todos. ¿Para qué me infiltré si no?
Bueno, pero tiene que entorpecer la misión usted también. Hasta
señor.
Que nosotros llegamos, nosotros estamos...
¿Cuánto van a tardar en llegar acá?
Mire,
porque ya me están mirando mal, ¿eh?
Nosotros estamos en Noruega, vamos a tardar.
Oh, van a tardar.
Tenemos
sí.
Un viajecito.
¿Y no hay otro más cerca, algún patrullero así de Greenpeace?
No, porque al otro lo tenemos por la zona de Panamá. Y después no tenemos más barcos.
Y bueno, entonces sonamos. Yo, la verdad, disculpe, me infiltré también que ya me hice más amigo de ellos que de ustedes.
Bueno, ya que se hizo tan amigo...
No conviene infiltrarse mucho porque...
No.
Uno se encariña, ¿vio cómo es uno? Y chao, y...
Se olvida de la misión.
¿Pero qué tiene esto que ver con...? Eso era todo para el pescador, ahí también.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pescado? ¿Tiene pescado?
No, pescado no.
Vamos, ahí dice, caña. Todo para el pescador.
Sí.
¿Qué es lo que más necesita un pescador? Pescado, señor.
No,
son 6 kilos de merluza. ¿De qué usa?
Cañas, tenemos línea, tenemos boyas, tenemos lo que quiera, pero pescado, carnada tenemos. La carnada sí, a veces son unos pescados más chiquitos.
Ah, ¿Qué? ¿Usted como carnada usa pescado?
En algunos casos sí, para la pesca marina, no, la lombriz no le sirve.
¿Por qué? No le gusta la lombriz.
No pica, la lombriz en el mar.
La lombriz, ¿a quién le va a gustar?
Además se le pone la lombriz salada. ¿Usted se comería una lombriz salada?
No, yo tampoco me comería.
Bueno.
¿Qué sé yo?
Los peces de mar tampoco. Los peces de mar comen todo salado.
Claro, es inevitable, todo está salado en el mar.
La hipertensión.
Usted tira, qué sé yo, un chupetín al mar y a los 10 minutos está salado.
Está salado, todo es salado.
Por más dulce que sea, señor.
No conocen lo dulce los peces, las especies.
Bueno, que ¿tiene cañas de pescar? Buenas tardes.
Sí, señor. ¿Dónde va a pescar usted?
Son cosas mías.
No, me tiene que decir. Porque no es lo mismo tirar.
En el lago de Palermo.
Bueno, pero ahí, señor. Discúlpeme. Me ofende, lo que me está diciendo me ofende.
Ah.
Porque...
Lo que le dije antes, ¿no?
No, lo que me está diciendo ahora. Ah. A este lugar vienen los grandes pescadores que pescan en el canal de Beagle, que pescan en Corrientes.
En Corrientes. Corrientes y Medrano.
No. En los ríos de Corrientes, la pesca de
Dorados. Bueno, ¿tiene caña de pescar?
Sí, señor.
Deme una larga.
¿Ah, sí? Y bueno, señor, me pidió una larga.
No tan larga.
Bueno, de todos modos le va agregando tramos. Vio que le saque, le pone.
Así es telescópica.
Es telescópica.
Yo tengo una caña de pescar telescópica.
Sí.
¿Se ve la luna?
No, pero eso es otra cosa.
Con todos los cráteres.
Eso es otra cosa, eso es un telescopio.
¿De qué estamos hablando?
No, estamos hablando de cañas.
Todo para el telescopio.
Sí, para el astrónomo ese.
Todo para el astrónomo, por ejemplo, el telescopio. Pero todo para el telescopio, por ejemplo, lentes. Porque
sí.
Le voy a decir una cosa, se lo digo como astrónomo.
¿Usted es astrónomo?
No, pero se lo digo como si fuera, sí.
Ah, bueno.
Con ese aire entre distraído y estúpido. El telescopio sin lente, o sea, como si fuera un canuto, no sirve.
No, pero ya sé que no sirve.
Hay gente que agarra lo que le sobró del papel higiénico, mira así, y ya se cree que va a contar las lunas de Júpiter.
No, señor, ya es un caleidoscopio mucho.
No, el lente es la verdadera cosa. Pues el canuto, eso cualquiera, ¿no?
No, cualquiera no. Eso restringe el campo visual para poder apuntar a donde apunta.
Es que se desbroma.
Igual es difícil apuntar, ¿eh?
Sí,
con el telescopio.
Yo a veces le apunto al cura y le acierto al campanario. Yo tenía un telescopio, minas desnudas del barrio.
Bueno, señor, ¿qué? ¿Usted vivía en un piso alto?
Yo vivía en un piso alto, y yo estaba acá, la gorda de allá, las placas de allá.
¿Y cómo sabía que estaban desnudas?
Porque las miraba con el telescopio.
Bueno, señor. Sí, pero va buscando.
La verdad, y más con un telescopio me doy cuenta que no, mejor está desnuda.
Bueno, sí.
Ah, sí, sí.
¿Pero qué está buscando todo el día, o la mañana, o la noche? Buscando...
A la noche, mayormente a la noche. Aprovecho que se desnudan. Ah, para irse a dormir, para bañarse, o para recibir un amante.
Bueno.
Imagínese.
No, imagínese, no. Usted se imaginará.
No, yo no me imagino nada, yo las miraba por el telescopio.
Bueno, usted sabe que está invadiendo la intimidad.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese telescopio quería comprar, que sea bueno, porque el que tengo yo tiene poco alcance.
Sí, pero tampoco le conviene uno que tenga demasiado alcance.
¿Por qué?
Se pone la mujer desnuda y ve una verruga.
No, tiene que ser perfecto, que sea para cortas y largas distancias.
Claro, eso lo tiene que calibrar.
Este es más de 4 metros, ya cuando salen de la pieza no las puedo mirar.
No, pero 4 metros... 4 metros mide el telescopio, en algunos, el canuto mide 4 metros.
Envuélvame un telescopio propio como para eso.
Bueno, muy bien.
Yo soy, Boyer. Charles Boyer.
Sí, me di cuenta que se ve que...
Soy al mismo tiempo No, al mismo tiempo no. En momentos separados soy exhibicionista o Boyer. ¿Qué tal?
Ah, ahora vino como exhibicionista, por lo visto.
No, es un descuido.
Pero qué raro, porque en general el Boyer busca complementarse con un exhibicionista.
No.
O el,
A veces me miro a mí mismo.
Ah.
Soy al mismo tiempo exhibicionista y Boyer.
Y Boyer.
Por eso vine acá a la Casa de los Espejos. Me dijeron que tenía uno que deformaba.
Sí, este.
¿Este?
Sí.
Me lo llevo. Señores, vamos a hacer una pausa. en el transcurso de la cual
vamos a repartir cepillos.
Cepillos, plumeros y artículos de paja, ¿eh? Adelante. No, ya va, señor, ya va.
De a uno. Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09. La temperatura en Buenos Aires, 16.8°, humedad 85%. José Pepe Scioli dijo que a los oficialismos les va bien en las PASO y en las elecciones porque el país no está en crisis. Por Radio del Plata, el coordinador de campañas de Daniel Scioli destacó que por primera vez desde el regreso de la democracia habrá un recambio sin crisis.
El Frente para la Victoria, una coherencia de hace muchos años, que con sus aciertos y sus errores tiene un norte, y yo veo que los oficialismos, después de haber tratado de sembrar desánimo en la sociedad, nada pasó, todos auguraban hiperinflaciones, el dólar a 20 pesos, desocupación, que si no pagamos a los fondos buitres la Argentina no iba a poder seguir funcionando y que la presidenta no iba a poder conducir el país. No solamente no pasó nada de eso, la presidenta está muy firme, estamos yendo a una elección presidencial sin crisis económica, sin crisis institucional, la primera vez en los últimos 32 años. Y eso, creo que los oficialismos, me parece que la gente lo está valorando.
Hoy continúa la reunión paritaria entre la UOM y los empresarios. La semana pasada no hubo acuerdo respecto del reclamo de los trabajadores de un aumento del 32% en los salarios. Las 6 cámaras industriales ofrecieron un 20% más un adicional no remunerativo. De no llegar a un entendimiento, los metalúrgicos evalúan llevar a cabo un paro de 36 horas.
Internacional.
En Estados Unidos, decenas de manifestantes piden justicia por la violencia policial. La marcha se llevó a cabo entre la localidad de Staten Island en Nueva York y Washington. El movimiento de activistas liderado por la justicia de Nueva York marcha en solidaridad con Michael Brown, Eric Garner y otros afroamericanos víctimas de la brutalidad de agentes policiales.
Deportes.
Barcelona buscará las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El equipo de Messi jugará ante el Paris Saint-Germain en el Camp Nou cuando en el partido de vuelta en los cuartos de final. En la ida, el equipo culé venció como visitante por 3-1 con un gol de Neymar y 2 de Luis Suárez. La temperatura en Buenos Aires, 16.8°, humedad 85%.
Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Laura Montero es candidata a vicegobernadora de Mendoza por el Frente Cambia en Mendoza.
Fórmula contra fórmula, la ventaja es muy importante. Y donde ya se había agotado, como en el caso de Capital o de San Carlos o Godoy Cruz, que estaban desdoblados, nosotros teníamos un muy buen performance electoral. Entonces, esos escrutinios fueron más rápidos, pero sabíamos que nosotros íbamos a dar una diferencia de 6, 7 puntos. Y después, bueno, muy contenta porque las fórmulas se instala muy bien, lo cual nos da muy buenas chances para la elección del 21 de junio.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Ya salió para ti Colecciones Otoño-Invierno. Una edición de 724 páginas con todo lo que se viene. Los ítems que no pueden faltar. Pantalones, faldas, calzas, camisas y sacos entallados. Además, los abrigos IT de temporada. Suéteres, ponchos e impermeables. Todo en estampas, estilos y colores. Blanco y negro, rojo y amarillo. Pasteles y escala de grises. Ya salió para ti Colecciones. Reservala en tu kiosco.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, me caí del sube y baja. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la venta de juegos de jardín o de plaza para los niños.
Claro, porque detrás de esos juegos hay una industria.
Hay una industria y hay una mafia.
Señor,
sí, señor. Que lucra con el peligro de la vida de nuestros hijos.
Lávese la boca para
sí,
hablar
señor.
De la industria de los juegos de plaza.
Bueno,
por favor. Hay diseñadores, tipos que están pensando.
Sí,
se juntan
momento
a...
que estoy pensando.
No, se juntan a la mañana.
Sí.
Y dicen, bueno, vamos a inventar un juego para la plaza. Y así surgió el sub
y
baja.
Y ahí, el sub y baja de donde cree que nació.
Y bueno, ahí, en una
es
reunión.
Para mí es uno de los mejores juegos, porque es un juego que despierta en el niño el ansia de justicia. Ya que si no hay equidad, el juego no funciona.
Sí, pero si hay mucha equidad, tampoco.
La equidad perfecta también la hace no funcionar, pero no, la diferencia estropea el juego, como debieran entender algunas personas del mundo financiero. El caso es que el sub y baja es el mejor juego para mí. Es un invento argentino, evidentemente.
¿Por qué evidentemente?
Bueno, en Japón, vinieron acá muchos empresarios japoneses y compraron muchísimos sub y bajas para ponerlos en las plazas de la ciudad de Tokio, o en los parques, o incluso en su propia casa.
Ah, sí, pero ¿por qué no lo hicieron ellos mismos? Si es una tabla...
Bueno, porque no comprendían bien cuál era el funcionamiento. Incluso, me dicen personas que visitan el Japón, que lo usan mal. Pones a los dos niños del mismo lado.
Ah, no.
Con la frustración consiguiente
claro.
Del niño japonés. Es un niño que crece frustrado, como lo sabe cualquiera que haya conocido japoneses.
¿Pero
¿Y
por qué?
Por eso, se ponen los dos y esperan que algo suceda en el juego y no sucede nada.
Pero no vieron fotografías y...
No.
Nada. Que
hay pocas fotografías de subes y bajas.
Bueno, pero...
¿Cuál es el plural de sube y baja? ¿Suben y bajan?
Suben y bajan.
Sí. ¿Qué otro juego hay de plaza que a usted le guste?
A mí me gusta el tobogán. Es la vedette de los juegos de plaza.
Ay, sí.
Se llama tobogán.
Qué lindo. Es un buen nombre para una vedette. Y el debut exclusivo de la vedette, tobogán.
Tobogán.
¿Qué haces, tobogán?
Sí, porque hay que trepar.
Sí. No metaforice.
Todos los niños quieren tirarse por el tobogán. Esto es
sí,
así.
Sí. Hay unos toboganes nuevos ahora que son cubiertos, que
sí.
Son como tubos. El niño en cuestión... se tira por un tubo y aparece por el otro lado ante la sorpresa, la alegre sorpresa de sus padres, que lo miran y le sacan fotos con el celular.
Sí.
Y a eso le llaman felicidad.
Bueno, también como esos toboganes tubo, en muchos casos tienen un tirabuzón, así, unas vueltas.
Sí.
Que entonces el niño no sabe en qué instancia está de la caída.
Claro.
¿Cuándo sobreviene el exterior?
Claro, y el niño empieza a llorar entonces, como
no,
hace el niño.
El niño está cayendo.
Cuando un niño no sabe nada, llora.
No, el niño cae.
Sí, pero como no sabe dónde va a terminar la caída, rompe a llorar.
Ahora, y usted dice que rompe en llanto mientras cae.
Mientras va cayendo, sí. Tenemos aquí algunos juegos que han sido rechazados por el Consejo Deliberante porque provocan el llanto de los niños.
Bueno, depende de cómo se utilice.
Gracias.
No, no, gracias no, señor. Hay edades y edades para cada uno de los juegos.
Ajá, dígamelo a mí.
Bueno, y entonces... Por eso hay toboganes más bajitos, más altos, con grados de dificultad.
Que el famoso tobogán de 180 grados. Es un tobogán plano, sin diferencia ninguna.
¿Y qué, cómo se juega?
Y uno se sienta y espera.
Después de que fue al sub y baja de, en el Japón, sí, se va claro. Al tobogán llano. A mí sale también lo que me gustaban de niño.
Sí.
Las calecitas con volante, eso que usted la va girando.
Ah, que uno se tenía que agarrar y...
Se va girando el volante y la calecita gira.
Sí, ahora, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para esas calecitas? Porque no se corre el riesgo de que después de cierta cantidad de revoluciones, la calecita empiece a levantar.
Bueno.
Levantar vuelo, siguiendo el principio del helicóptero.
Bueno.
Y bueno, ahí el niño sí rompe a llorar. Cuando se da cuenta de que su calecita se ha convertido en el helicóptero y lo que es peor, que él está subido en la hélice.
Él es una hélice.
Entonces llora y reclama la presencia de su madre. Y la madre pobre está a 25 metros debajo de él, saludando y mordiendo un pañuelo.
No, además...
Y haciendo declaraciones por televisión, que es lo que hacen las madres desesperadas hoy en día.
Además, esa calecita...
Sí.
Está comandada por un niño déspota en general que ve la reacción de llanto de los otros niños que están porque
y se hay varias todavía más.
Claro, y se ceba el pibe.
El referido niño
le cae la gota por la patilla. ¿Vio el niño que transpira las patillas?
Sí, ese niño es un niño déspota.
Ese niño, ese maneja las calecitas esas.
Sí.
Y por eso después se queda solo. Está
las
dando
calecitas también tienen una zona de peligro, tanto esas calecitas como las otras, las profesionales, tienen una zona de peligro que es el borde, ya que ahí la fuerza centrífuga suele arrojar niños para demostrar su existencia.
Bueno. Sí, toda cosa que gira...
Medio tiende a expulsar a los que están en el borde, mal agarrados.
Sí, eso está comprobado.
Por ejemplo, cuando en Japón, vuelvo al Japón, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo allí, construyeron el primer tren bala.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Descubrieron que en las curvas el tren despedía pasajeros.
Pero...
Porque venían muy llenos los trenes, venían...
Bueno,
gente
pero...
agarrada ahí en los estribos, qué sé yo. Venía una curva a 400 kilómetros por hora y salían despedidos los japoneses. Caían en las casas vecinas, donde las dueñas de casa molestas a menudo no los devolvían.
Sí, no. O ponía un alambrado para que no le cayeran al jardín. No, eso sí que es peligroso, señor.
También... El tren bala, hasta que no se asentó, no tuvo mucha aceptación en Japón. Los primeros que se opusieron fueron los vendedores ambulantes.
¿Por qué?
Y no. Porque vendían, porque, señoras y señores, ¿eh? Llegamos.
Claro, no.
Era de Tokio a Osaka. Señoras y señores, le vengo a ver Osaka. Señoras y señores, vengan Tokio. No vendían nada, bajaron las ventas 90%.
Y bueno, claro, no es un lugar para la venta ambulante.
¿Cómo? Si un tren no es un lugar para la venta ambulante, no sé lo que me pesco.
Y bueno, pero veo que ahora los trenes son
incluso
así.
El tren en Japón salió por la venta ambulante, más que nada.
¿Pero cómo vas a ir por el? ¿No era para transportar gente de un lugar al otro?
No, ese es un efecto secundario. El motivo principal era permitir que los vendedores tuvieran donde hacerlo. Porque antes, en épocas así difíciles del Japón, los vendedores ambulantes estaban en el medio de la vía.
Ah.
Entonces no solo no vendían, sino que los pisaban los trenes. Trenes que no tenían vagones, eran locomotoras solas destinadas a pisar vendedores ambulantes.
Qué extraña evolución.
Luego,
de los objetos.
Vinieron los vagones, subieron a los vendedores ambulantes y ahí siguieron también un tiempo largo sin éxito porque no estaban los pasajeros.
Ah.
Que fueron los que vinieron a completar, digamos, el circuito comercial que en el Japón se le da mucha importancia a lo comercial. La gente no es que vaya a ningún lado, no tiene a dónde ir, pero toma los trenes para poder comprar,
sostener el mercado,
el mercado interno.
Claro. Qué curioso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, les ha ido bastante bien.
Sí,
en términos de mercado, al menos.
Sí. El vendedor ambulante japonés es el más rico del mundo.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Comparado con otros vendedores ambulantes?
Sí, si no, ¿cómo hace?
No, quizás con otros ricos.
¿Con qué quiere compararlos? ¿Con ballenas?
Tratándose del Japón, bien podría ser.
Bien, hay incluso vendedores ambulantes de ballenas en el Japón. ¿Dónde cree que van las ballenas que pescan los japoneses en nuestras costas?
Al Japón.
Aquí mismo, en el río Paraná, hemos visto pesqueros japoneses llevarse nuestras mejores ballenas.
Bueno, pero en el Japón entonces...
Bueno, van al Japón y allí los bajan de los barcos y los arrastran. Es cuando llueve, que venden.
Ah.
Porque las calles están mojadas y la ballena se desliza mejor. Entonces van 5 o 6 japoneses, la reempujan y venden. ¡Oh, ballena!
¿Ballena?
Sí.
¿Se dice ballena también?
No sé.
Ah, bueno, no se dice ballena. Se debe decir algo...
Creo que se dice Hiroyuki.
¿Hiroyuki?
Hiroyuki me parece muy adecuado.
No, no es que les parezca adecuado. ¿Se dice Hiroyuki o no es Hiroyuki?
Bueno, no lo sé, señor. No lo sé.
Bueno, entonces sí, no puede hablar así de
idioma japonés. Bueno, así andan los vendedores japoneses ambulantes. El vendedor quieto no funciona en Japón.
¿No hay locales?
No, no hay locales, ¿no? El vendedor quieto nunca vende. Proverbio alemán, proverbio japonés.
Ah. Ahora, varía la de...
Quieto, vendedor, no vende. Incluso el comprador japonés se está moviendo siempre.
También, no se detiene.
Nunca se compra de parado. Nadie dice medio kilo de pan, no dice medio kilo de pan. Y se van trasladando. Por ejemplo, una señora, para comprar lo necesario para hacer el almuerzo, recorre al menos 500 metros.
Ah, bueno, 500 metros es mucho en Japón.
Entonces
es más
está acá. El vendedor que la tiene que ir siguiendo con su negocio también.
Claro.
¿No? El vendedor solo que hace, tiene que retroceder 5 cuadras para poner 2 vigacitas más que se le habían olvidado.
Ay,
a la
qué
señora.
Difícil.
Porque las señoras japonesas se olvidan de todo. Ay.
No, sí. Es muy difícil cualquier transacción comercial de ese
en
modo.
En Japón, porque... sí.
Y sí, porque
ya
sí.
Le digo cómo tuvieron que empezar los vendedores ambulantes, sí. Haciéndose pisar por las locomotoras solitarias.
Porque si tiene que hacer cola, por ejemplo, en un negocio próspero... Que
sí,
tiene...
es una cola que se mueve.
Que también, en trencito.
Caminando es como así, como un trencito.
Como un trencito.
Bueno, muy bien. ¿Qué otros juegos infantiles tiene? Que no sean peligrosos, por favor. Por ejemplo, ¿tiene esas argollas que uno se cuelga de las patas como un chancho?
Sí, pero eso es muy peligroso.
¿Sí? Yo creí que justamente eso no era peligroso.
Sí, todo lo que es de colgarse... Hay unos... como unas escaleras con barrotes, todo de hierro.
Ah, ¿y usted qué hace?
Se cuelga.
¿Se cuelga?
Como un primate, salta de uno en otro, y eso es todo el juego.
El niño ya de grande deviene mono.
No, bueno.
Demostrando él mismo en una sola generación las teorías de Darwin.
Sí, hay... Hay algunos muy peligrosos.
¿Se refiere a los niños?
No, me refiero a los juegos infantiles, señor. Porque tienen ángulos rectos.
Oh, el ángulo recto debería ser prohibido.
¿El ángulo recto? Primero que el ángulo recto es enemigo, es antinatural, porque el universo no es recto.
Claro, no hay, en la naturaleza no hay ángulos rectos.
Es toda redonda.
Sí, por el desgaste más bien.
No.
Usted pone un ángulo recto y en 1 millón de años es un redondez.
¿Y tarde o temprano?
Sí, más tarde o más temprano.
O según de dónde lo mire.
Nos ponemos todos redondos.
Sí, señor. Y el niño sobre un ángulo recto es un peligro, porque el ángulo recto es filoso.
Salí de ahí, que hay un ángulo recto, Emanuel. Le dice la madre desesperada.
No, mamá, le dice, es agudo.
Bueno, nosotros en nuestra municipalidad, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Vamos a poner juegos infantiles obligatorios.
¿Por qué obligatorios?
Para que el niño tenga que usarlos.
Pero hay niños que no les gusta, ¿eh?
Bueno, por eso mismo. Y esos niños devienen alfeñiques de 44 kilos.
Bueno.
Y nosotros queremos jóvenes fuertes.
Bueno, está bien, señor. Lo que quiere usted, no sé si quiere jóvenes fuertes, pero los juegos infantiles son para el entretenimiento del niño.
¿Hay juego de la hinchada?
como juego, me parece que no.
Claro, por ejemplo, se agarran de una soga 25 niños de una punta y 25 niños de la otra. Empiezan a tirar hasta que uno de los grupos prevalece y,
sí, pero,
nada. Sí, son... y no sucede nada.
Bueno, sí. Pero eso no es un juego para las plazas. A menos que la soga esté enhebrada, eso puede ser una idea.
Eso está organizado por las autoridades y se le dan premios a los ganadores y castigos a los perdedores.
No, castigos no, señor. Quizás un premio. Es más un juego de kermés de alguna institución así, que de una plaza.
Palos enjabonados para niños. ¿Qué medida tienen que tener, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque yo soy director de una escuela y el ministro de Educación me ordenó poner un palo enjabonado.
¿Cómo le va a ordenar el ministro poner un palo enjabonado?
El mismo doctor Filmus.
Si Filmus no es ministro de nada.
¿Cómo no es ministro de Educación? Vino el otro día y dijo que es muy importante el palo enjabonado para el niño.
Porque
arriba del palo enjabonado ponemos, por ejemplo, un juguete y el niño ve que sus esfuerzos son coronados por una recompensa.
Bueno,
eso es el sentido de nuestra gestión.
No es eso, señor. Y además que firmo
palo enjabonado.
No es ministro tampoco.
Nuestro lema es cada escuela un palo. Una escuela un palo.
No hay palos enjabonados en las escuelas. Eso que usted dice quizás sea el mástil.
No me venga con...
Porque no hay palos enjabonados en ninguna escuela.
Nosotros, señor, queremos premiar el esfuerzo. Incluso el esfuerzo de gusto, para no decir otra cosa.
El esfuerzo en el estudio, dice usted.
El esfuerzo inútil, ese queremos premiar. Miren, la persona más generosa es la que se esfuerza inútilmente. Por ejemplo, en subir un palo enjabonado. ¿Qué ganás? Nada. Ahora, si estudiás y sos médico, ¿qué ganás? Plata.
Así cualquiera, señor.
El asunto es perder media vida en algo que no sirva para nada.
Bueno.
Como lo sabe cualquier poeta.
Bueno, ahora sí se está utilizando en algunas plazas de las nuevas.
¿Qué tal?
Poner en la zona...
Son las que no tienen pasto.
Poner en la zona de los juegos para los niños más pequeños unos como unos baldosones de goma.
¿Unos qué?
Unos baldosones, unas baldosas.
Nunca vi eso.
Sí, de goma negra, al menos en Buenos Aires hay, no sé si... Acá también me dice...
Un señor, niño...
Acá al lado, dice.
Me acaba de decir un niño que al lado hay un...
Ah, en la plaza de acá.
Un baldosón de goma que son para morirse, muy lindo.
Bueno, ahí... El niño puede caer una y mil veces sobre la goma.
Sí, no se hace nada.
Sobre la goma.
Bueno, pero ¿sabe qué? El niño después se va a encontrar con el mundo real.
Bueno... Que no es de goma.
Y se va a caer y se va a lastimar.
Lo va a hacer de goma.
A mí me gusta mucho la cama elástica.
Sí,
¿qué
lindo
tal? No sé si en ese orden de cosas o en otro.
Bueno.
¿Tiene camas elásticas? Buenas tardes.
Vendemos también camas elásticas, pero para otros clientes que no son los de la plaza.
¿Por qué contesta así? Acabo de entrar.
Sí, bueno, le digo, ¿por qué?
Pregunto si hay camas elásticas. Usted me dice, vendemos también camas, como si me siguiera la conversación.
Bueno, sí, señor.
Acabo de entrar, señor.
Pensé que era el mismo tipo que estaba antes.
No,
acá.
Soy otro, evidentemente.
No sé a dónde se fue el otro. Sí, vendemos camas elásticas. ¿Usted lo quiere sin el cobertor del
¿qué
perímetro?
Es el cobertor. Yo quiero ponerlo en el fondo de mi casa,
sí,
y empezar junto con mi amante a saltar para arriba y a caer para abajo.
Bueno.
Así hasta que la muerte nos separe.
¿De cuánto la quiere?
¿En qué? ¿Qué pregunta es esa?
Sí, ¿de cuánto la quiere? ¿Qué medida? ¿De qué diámetro?
No, la quiero cuadrada.
Cuadrada, ya le dijimos
¿qué perímetro, diría usted?
Ya le dijimos que los ángulos rectos no son amigos.
No es este el caso. Yo incluso soy bombero.
¿Ah, bombero?
Sí, soy bombero particular.
¿Cómo particular?
Sí, apago incendios, digamos, así, en forma privada.
¿Como un emprendimiento?
Como usted por ahí tiene un incendio que no lo quiero apagar así delante de todo.
Sí.
Vea, se me está incendiando el boliche, pero... lo quiero apagar de querusa. Entonces vengo yo...
sin sirena.
Con la manguera camuflada.
Claro. Sin hacer ruido.
Nah, no sacamos la manguera. Nosotros la tenemos escondida abajo del sobre todo. Entonces por ahí empieza a salir agua.
Claro. La sin presión.
Manguera, señor, vienen unos tipos de sobre todo y de golpe... y se lo apagamos. Y ahí sacamos nuestra... Nuestra cama elástica privada, usted está en el séptimo piso y se tira y nosotros lo embarajamos de abajo.
Bueno, pero mire que esas camas no son tan elásticas como todas, porque si no rebota...
Mejor que no sean tan elásticas, porque si no, cada vez usted se tira del séptimo y rebota hasta el octavo.
Claro, y así.
Y así hasta que en el último salto gana la velocidad de 11.2 no sé qué por no sé cuántos, y que es la velocidad de escape de la Tierra, 11.2 kilómetros por segundo. Ay, se escapa y no lo vemos nunca más.
No,
empieza a orbitar.
Bueno, no sé si tanto, señor. Y
bueno, a mí no me gustaría tener un cliente orbitando.
No, bueno, por supuesto. Pero yo tampoco sabía que los bomberos tenían clientes, que había bomberos que...
Bueno, nosotros sí, pues somos cliente privados, ¿viste? Porque hay gente que, bueno, no quiere, lo público no le gusta.
No, pero ya...
No lo sabe usted.
Sí, pero me parece más confiable un bombero público del Estado.
Bueno, pero nosotros trabajamos así.
Está bien.
Personas, sí, de mucho dinero.
¿Cuándo le pagan?
Bueno, son según los metros cuadrados.
No, pero ¿en qué momento?
Porque... 2.000 pesos el metro.
Es muy caro.
Es mucho más caro que la construcción.
Además, mire, yo soy un tipo de fortuna, ¿no?
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y se me incendió un galpón.
Ajá.
Pero me agarra sin plata, o sea, mientras lo apaga. ¿Cuándo le pago? ¿Le pago...?
No, lamentablemente me tiene que pagar antes.
Y no, pero mire, se está quemando, cada vez se quema más esto.
Bueno, usted, así son los créditos.
No.
Bueno, mire, no sé qué llevarme, no sé qué juego llevarme para el niño.
¿Lleve el sub y baja?
Sí.
Lleve ese que es un clásico. Lo puede instalar en cualquier lugar.
Me lo voy a llevar.
Y tome el manual de instrucciones, por las dudas.
Ah, sí, instrucciones para usar el subibaja.
Sí, porque en Japón tuvimos
problemas. ¿Con mi novia lo puede usar?
Señor, mire, yo no me voy a meter en su vida privada si usted con su novia hace esto o aquello.
Úselo. Incluso para despedirse de la novia. Qué buena escena para una película de Campanella. Una pareja que ha resuelto separarse y entonces en el subibaja. Y el tipo le dice... sube el tipo, ¿no? Y le va diciendo: ¿recuerdas los viajes que hicimos juntos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando cantábamos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando nos amábamos? ¿Bajo la luna? ¿Recuerdas? Y empieza a bajar. Y dice: sí, pero también me traicionaste, dice el tipo. Y se ve que ella sube. Sí, te traicioné, pero también... te quise, claro. Y te di mucho amor, mucha pasión. Va, dice la mina, no tanta. Y entonces es cuando los amantes resuelven hacer lo peor que pueden hacer dos amantes, es decir, una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, la conmovedora historia de Lali Espósito. ¿Quién es y cómo vive la heroína de Esperanza Mía? De Rincón de Luz a este boom como cantante y actriz. Su noviazgo, sus sueños e ilusiones y un presente a puro rating. Descubrila. Además, Pampita pasó por el quirófano. A 6 meses de haber sido mamá, se retocó las lolas. Cintia Fernández, Matías de Federico. Escándalo en la familia del futbolista. Y de regalo, el quinto fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
¿Te imaginás llegar a la guardia de un hospital y no tener que esperar? Pablo Ferreira y Jonathan Tea te proponen descentralizar el sistema de salud. El 26 de abril, vota Pablo Ferreira, jefe de gobierno. Jonathan Tea y Zaida Shmaruk, legisladores. Alternativa Buenos Aires. Lista 710.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega a la ciudad de Posadas, aquí en Misiones, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, a ver, maestro, hay muchísimos pedidos hoy para el trío sin nombre. Gustavo le pide Every Breath You Take. Algo del litoral.
Bueno.
Arrancamos. Bien.
De otro litoral.
¿Arrancamos con eso?
Sí. Un, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. What can't you see?
A ver, maestro, para Susana le piden Romance de Barrio. Si, si lo tiene.
Muy difícil, Romance de Barrio. ¿Quiere que lo hagamos?
Podemos intentarlo, maestro, si quiere.
Pero es un cachito.
A ver.
Primero un querer,
después un dolor por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás de presiéntome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos
pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin
Muy bien, aquí Flor, sospecho que Florencia ruega Please Please Me.
Bueno, momento que esto va con Babosa.
Va con Babosa, Debut de Babosa en el litoral.
Sí, casi la confiscan en el aeropuerto de Posada.
Sí.
Pero logramos que pasara.
¿Estamos? ¿Llega bien a Babosa?
Muy bien.
Bueno.
Bien. Un, dos, tres.
To my girl, I know you never even try, girl. Come on. Thank you.
Por favor, maestro, para Mimi de Encarnación, aquí del Paraguay, le piden La Amanecida.
¿Quiere que la hagamos? Vamos a cantar el cuarto.
Sí, esto.
Por favor.
Monte de soledad. De lágrimas perdidas, ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca, la dio carne. Samba que canta y te nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el
Bueno, hay muchos pedidos. Para el trío sin nombre le piden 39. ¿Vino Juan Carlos Falsetti?
Sí, vino, sí, sí. Lo trajimos.
No, digo que es muy difícil esa canción para hacer.
También. Yo digo que hay que hacerla.
Bueno. ¿Usted cómo está? ¿Está bien?
Mal, como siempre.
Bien, entonces hagámosla.
Summer heat the volunteers in the day as one land with you.
Either she say loud to the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night for the day, and the storyteller said that the score breaks out across the milky says, never bad, never fear, never cry. Don't you hear my call? I am many years away. Don't you hear me calling you? Write your letters in the sun for the day I take your hand. Can I hit me like your hand from
all my life still I have pity me.
Maestro, Héctor le pide aquí el pescante, si lo tiene
es
a mano.
Un tanguito, ¿quiere que cante un tanguito?
Sí,
sí.
Bueno,
más el pescante. ¿Eh? ¿Más el pescante que va a ser el pescante?
Sí, ¿quiere el pescante?
Sí.
Bueno, no sé si lo sé.
Junta oscura, brotando en la noche. Latigazo de alarde burlón, compás de reato de gris sobre el coche, por la piedra de Constitución, en la sorda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René, vamos, que mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Qué lindo. Bueno, mira, aquí Mariana y Marcos coinciden en pedir que el trío cante algo, algún tema del Flaco. Sospecho que el Flaco Spinetta.
Menotti. Ah.
No, no. El Flaco Spinetta.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer.
¿Qué pasó?
¿Está sonando ahí?
Hola. Hola. Sí, la guitarra. Ahí había ido, sí. Se me había ido la guitarra.
Pasito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bueno, maestro, nos vamos, ya llega tiempo de show por Radio del Plata. Agradecemos mucho a la gente aquí de Radio Libertad, de Misiones Online, a la gente de Posadas.
Hemos pasado una linda noche nosotros. Ustedes no sé realmente, pero nosotros sí.
Sí.
Y entonces vamos a cantar la última canción, que generalmente es acompañada por un movimiento migratorio, es decir, personas que abandonan la sala bajo la forma de un trencito que usualmente suele encabezar el ministro Randazzo.
¿Qué vamos? ¿Con qué nos vamos?
No sé. ¿Con qué
los vamos?
¿Con qué podríamos irnos? ¿Quién es este? ¿Por un camino quiere que nos vayamos?
Pues por un camino.
Es mejor, es
bueno,
mejor.
No sé.
Espérese, estoy tratando de arreglar el órgano que se ha roto para siempre. Pero creo que va a ser mejor por un camino.
¿Cómo dice, señora?
Es una canción muy sentimental.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 minutos. La temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 91%. Juan Manuel Abal Medina afirmó que la gente decide continuar con el modelo. El senador nacional por el Frente para la Victoria justificó de esta manera la obtención de más votos de los esperados en las PASO.
Las encuestas marcan que
lo que intentamos sacar nosotros, en todos los escenarios siempre sacamos más de lo que se decía. Por eso se ha mostrado un poco esa discusión que hay en Argentina, ¿no? Cuando se acerca a la hora de tomar la definición, empiezan a tomarse en cuenta cómo estábamos hace 10 o 12 años, cómo está la Argentina, cómo estamos viviendo. Y bueno, la realidad empieza a pesar cada vez más, entonces de manera diferenciada, porque cada provincia tiene su autonomía y tiene su propia lógica, en términos generales, lo que es el crecimiento de nuestra fuerza política y con mucha vitalidad para ser funcionario, ¿no?
El presidente del Banco Central va a asistir a la Comisión Bicameral por las Cuentas Ocultas en Suiza. Alejandro Vanoli será recibido por la comisión presidida por Roberto Feletti desde las 18 en la sala 9 del edificio anexo. El cuerpo legislativo investiga la denuncia presentada por la AFIP contra la HSBC por la apertura de cuentas en ese país europeo que no fueron declaradas ante el fisco. Hay alerta meteorológico por vientos intensos. El servicio meteorológico informó que abarca la zona cordillerana de Catamarca, de La Rioja, del norte de Mendoza y la zona cordillerana de San Juan.
Internacional.
Naciones Unidas condenó el ataque contra UNICEF en Somalia. A través de un comunicado, el secretario general Ban Ki-moon expresó su indignación sobre el atentado que cobró la vida de 7 personas, entre ellos 4 trabajadores de UNICEF. De acuerdo a la ONU, esto no va a afectar el compromiso con la ayuda al país africano, sumido en más de 2 décadas de inestabilidad.
Deportes.
Por la Liga de Campeones, el Bayern Múnich recibirá al Porto con el desafío de dar vuelta a un resultado difícil. El equipo de Pep Guardiola debe remontar un 3-1 en contra durante el partido de ida en Portugal. Para acceder, deberá ganar por 2 goles de diferencia sin que le conviertan tantos o por una mayor diferencia. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González. Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Kimba y Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 con la mejor música del mundo.
Y chiuse gli occhi quando brilla il sole. Y chiuse gli occhi sua madre per non fargli guardare lo stato delle cose, lo stato delle cose del mare. Voleva fargli trovare, voleva fargli trovare la luna sul piatto prima di dormire e il bambino
cade dalle braccia. Si ritrovò solo al buio, senza luna né stelle. Di tuoni venti lampi ne vennero gettanti sul mare. E vennero giù a danzare ragazze e pescatori, di collane, coralli, perle e colori. E una carezza scioglie la tristezza, e una lacrima si trova sulle more, muore nella faccia tra le onde e le risate. E una lacrima si trova sulle more, muore nella faccia tra le onde.